Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con mucho gusto y afecto en este día viernes 25 de diciembre de este año 2015. Esperamos que la Nochebuena haya sido un motivo de reflexión, de encuentro, de convivencia con la gente que usted quiere, con la gente que colabora en la misión que cada uno tenemos aquí en la vida, misión en el sentido de lo que uno quiere hacer de la propia vida, el sentido que le quiere dar. Que todo haya sido armonía, porque yo recuerdo por ahí un poema que decía algo así como que todos somos en función de los demás. Y bueno, ese es un buen mensaje para la Nochebuena, para la Navidad. Y esa Navidad también nos pone por delante las misiones, pero también nos dice la circunstancia en la que estamos. Y mire, además de los buenos deseos, pues la realidad es muy terca, la realidad no cambia. Y en esta fecha quisimos regresar al tema de la migración que es el signo de nuestros tiempos, de nuestro tiempo, la migración que es el signo también de este drama humanitario, de esta era global. Y es que en México, ya se dice que México es el mayor corredor migratorio del mundo, donde más personas migran, por donde más personas transitan rumbo a otro país, porque no solamente son los mexicanos, son los centroamericanos, ahora ya hay cubanos, hay de muchas nacionalidades que nos toman de vía, de paso, para llegar a los Estados Unidos. Hay varias organizaciones en México trabajando el tema de la migración, desde aquellas que están documentando las violaciones y su mensaje es muy contundente, es de mucha desesperación, de mucho señalamiento hacia el gobierno mexicano, hasta otras que están integrando toda la información para tratar de dar una salida política. Hay hombres que la apuestan a la salida política, hay otros que la desesperación rebasa a veces los tiempos de la política y es cuando los movimientos son incontenibles. Pero mire, le decía que hay varias organizaciones en México, esta FUNDAR, que es el Centro de Análisis e Investigación, la Casa del Migrante de Saltillo, otra organización que se llama Una Nación, Un Mundo, Kino Border Initiative, Iniciativa Kino para la Frontera, Hermanos en el Camino, que es albergue de migración en Ixtepec, Oaxaca, que es el que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde, el albergue en Tenosique, Tabasco, que es la 72, Hogar Refugio para Migrantes, Centro de Recursos para Migrantes, el Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, o sea, a lo largo del territorio mexicano, y las patronas, no se olvide usted de las patronas, las mujeres que no tienen un centro de migración, pero que ellas fueron el primer ejemplo quizá o el más conmovedor porque lo hacían desde una circunstancia de mucha debilidad. Estas mujeres de Veracruz, que pasaba el tren de la bestia cuando se permitía que los migrantes pudieran ir en la parte del lomo de este tren, de este carguero de la bestia, y que los migrantes iban en la parte superior del tren, y que ellas cuando iba pasando esta máquina, este tren, pues les aventaban comida, preparaban lunch, o sea, una tortita, agüita, y lo ponían todos en bolsitas y le iban dando lunch a los migrantes. Entonces, esta fue una de las, quizá de las imágenes más emotivas que le devuelven al hombre la esperanza del que se conduele por el otro. En fin, y también está esta otra organización, WOLA, en los Estados Unidos, Advocacy for Human Rights in the Americas. Bueno, yo lo estoy tratando de pronunciar, ustedes sí sabrán cómo se pronuncia correctamente, pero ellos han elaborado también un informe, justamente, Un camino incierto, justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México. Y han presentado en noviembre de este año, pues justamente un informe de investigación. Los autores, José Kinnipen, Clay Box y Maurice Meyer. Interesante porque ellos piensan que hay la posibilidad de que desde las autoridades y convocando al gobierno norteamericano, usamericano, se pueda tener por lo menos algunas medidas que hagan que el tránsito de los migrantes sea menos doloroso, menos violatorio de los derechos humanos. Cosa contraria piensa otra organización, que es el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, porque ellos dicen, no, en México las autoridades están actuando violando los derechos humanos de los migrantes desde la propia autoridad mexicana y señalan directamente al Instituto Nacional de Migración. Y ellos ponen el acento justamente en empezar a documentar las violaciones a los derechos humanos que ahora sufren también los migrantes, no solamente durante el tráfico, pero aún si son asegurados en las estaciones migratorias en México, dicen ellos, también aquí se están violando los derechos humanos, se les está torturando, se les está maltratando, se les está dejando incomunicados. Eso es lo que dice este colectivo contra la tortura y la impunidad. Tendremos esas voces. Por lo pronto, una voz pausada, reflexiva, que le vamos a presentar ahora con el sacerdote Pedro Pantoja de la diócesis de Saltillo, Coahuila, de esta organización también Migración Frontera con Justicia. Una plática de este hombre que día a día ve migrantes, que es un hombre de religión, de fe, que tiene que enfrentar el drama humano y conocer la miseria humana también, el dolor humano. Vamos a esta plática con el sacerdote Pedro Pantoja de la diócesis de Saltillo, Coahuila.
Estamos en la presentación del informe sobre migración y estoy con el sacerdote Pedro Pantoja de la diócesis de Saltillo, Coahuila.
Sí, asesor general de la Casa del Migrante en Saltillo y de Frontera con Justicia AC.
Sacerdote, la migración se instaló en nuestra era, ya es en Europa, en México, en todas partes, y ahí está la respuesta de los gobiernos tratando de detenerla. ¿Qué medidas se tendría que dar desde la sociedad para esto? Es algo que no tiene fin.
Había habido una tradición de migración, ciertamente por necesidad, pero que como que había un concepto muy liviano sobre la migración, ¿verdad? Incluso el mismo México, que tiene más de 100 años de estar migrando, yo mismo fui migrante del programa Bracero que hubo en México desde el 44 al 64, ¿no? El problema más grave en este momento es que es una migración con muchísimo dolor y sufrimiento. Esta migración realmente ya estaba anunciada de muchas maneras por toda la violencia que existía en América Latina, no se diga en los otros países africanos y asiáticos, ¿verdad? Después de dos décadas tremendas de insurgencias que fue, y después de la terrible guerra sucia en México, ¿verdad? Por supuesto que ya mucha gente había quedado destrozada, ¿verdad? Pero yo creo que ahora la sorpresa de esta migración es una migración forzada. Me quiero referir directamente a la migración centroamericana como la expresión de una desesperada crisis humanitaria, donde miles y miles, solamente le doy el dato de que en los últimos 13 años que nosotros atendemos a la migración en Saltillo, hemos recibido más de 120 mil centroamericanos de todo tipo, ¿verdad? Familias, mujeres, sobre todo adolescentes, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Y lo más grave ahora es que se ha convertido en una caravana que vive terrores, humillaciones, sufrimientos, hambres, despojos, de tal manera que de veras estamos ante un infierno de vida para toda esta migración centroamericana que está llegando a México después del huracán Mitch, sobre todo del 98.
Sacerdote, este recuento que hace nos da esa dimensión humana. Mencionó usted el programa Bracero. Otras organizaciones en su momento han hablado de los dividendos económicos que significa la mano de obra barata centroamericana, mexicana, y hace dos siglos o tres siglos la mano negra que trabajaba en los Estados Unidos. ¿Este modelo beneficia a alguien?
Estamos hablando desde, desde años, la migración guatemalteca. Yo creo que desde el tiempo de la Revolución en México ha habido un esclavismo laboral en las fincas cafetaleras de Chiapas por parte de indígenas y familias empobrecidas de Guatemala, ¿verdad? Pero todos los que hemos sido migrantes y aún la actual migración es una verdadera esclavitud laboral. Yo creo que así como hay exportaciones de los negocios comerciales, el Tratado de Libre Comercio injusto en México, la expulsión de mercancía, yo tipifico como la peor mercancía, la mercancía de carne humana, para los estados del norte, para los países del primer mundo, ¿no? Ha habido crisis tremendas donde baja más el ingreso de los pobres y, como usted dice, crece el ingreso de los poderosos, de los patrones, ¿verdad? Me ha tocado ver situaciones. Hace aproximadamente 8 años, todavía podíamos hablar, aún dentro de esta esclavitud laboral, de ciertos beneficios para esta migración. Pudiéramos decir que esta migración empobrecida, en cierta manera, llegó a ser exitosa regularmente, hablando desde los pobres, ¿no? Pero ahora, después de la crisis económica que hubo en el 2008, la crisis del sistema neoliberal en la economía, hay un sufrimiento laboral muy grande. Los que quieren llegar ya no encuentran trabajo o encuentran situaciones miserables, porque al ir a contratarse, aquí está la explotación salvaje, ¿no? Al ir a contratarse, hace 8 o 10 años, podían cobrar por la hora hasta 10 o 12 horas, ¿no? Pues en dólares, ¿verdad? Que no era el salario justo, ¿verdad? De ninguno. Pero para una gente tan empobrecida, representaba un ingreso. Pero ahora les dan $3 y les dices, ah, ¿no quieres? Hay 100 detrás de ti. Así de que no hay problema contigo, ¿no? Los inicios de una falsa reforma migratoria también negociaba terriblemente la pobreza de los empleadores y de los empleados, ¿verdad? La obligación de la denuncia para quienes eran empleados, ¿verdad? Y sobre todo siempre la amenaza de detención y de persecución, ¿verdad? El imperio se está enriqueciendo. Toda migración hacia cualquier país del norte es un beneficio para ese país, ¿verdad? Trátese de lo cultural, de lo económico, ¿no? Migrantes muy cumplidos que pagan sus impuestos y todo, pero que no tienen beneficio alguno por parte de lo social, ¿verdad? De manera que mientras se enriquece el imperio, esta migración cada vez va más y más empobrecida y además enfrentando situaciones muy fuertes de crueldad. Pobres de nuestros migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, en comparación con la migración tanto hindú como de otros niveles, pues es gente más preparada, ¿verdad? Y estos pobres realmente son desechables, ¿verdad? Pero van a formar el ejército hambriento, ¿verdad? Que de alguna manera sigue beneficiando al imperio. Pero claro que ya no le importa esta gente. Y desgraciadamente, tanto nuestro país como Centroamérica lo siguen enviando como carne de cañón, ¿verdad?
Bien, pues está ahí una primera parte de esta reflexión del sacerdote Pedro Pantoja de la diócesis en Saltillo, Coahuila. Esta Casa del Migrante también, bueno, y él está en la organización Frontera con Justicia, pero mire, él dice que han recibido en estos años más de 120 mil centroamericanos. Y el escenario que él pinta es, bueno, de que mexicanos están regresando, e incluso esto se ha reportado en los diarios de que ha habido una migración de mexicanos, los que no pudieron encontrar oportunidades o que no pudieron establecerse en los Estados Unidos, pues regresaron a México, porque dada la crisis económica que ha habido en los Estados Unidos, pues esta mano de obra tiene que salir porque ya no encuentra condiciones de contratación, pero los más pobres, eso siempre estarán dispuestos a cobrar menos. Los que llegan en condiciones más difíciles siempre se contratarán por menos dólares o menos pesos. Esa es la circunstancia que se está viviendo. Una segunda parte justamente de esta plática con el sacerdote Pedro Pantoja en esta tarde de viernes 25 de diciembre de este año 2015, este día en que la gente tiene más apertura también en su corazón. Es una realidad que el desafío también de los hombres en este tiempo es pensar, ¿y cómo la vamos a cambiar? Pero por lo pronto sigamos con la charla con el sacerdote Pedro Pantoja.
Sacerdote Pedro Pantoja, quisiera que me hablara un poco de la diócesis de Saltillo, Coahuila. Ahí pues ha habido un número importante de personas desaparecidas, se han creado movimientos por la búsqueda de sus familiares, está el narcotráfico, todo esto, uno dice, bueno, ¿qué era? ¿Está tocando vivir? ¿Y qué pasa en Coahuila?
Dentro de un programa simulador del gobierno del estado, abusivo desde la partidocracia del PRI, ¿verdad? Ha proclamado que supuestamente le preocupan los derechos humanos, pero Coahuila está destrozada, ¿verdad? Tuvieron que venir unos reporteros de Barcelona para desenmascarar solo uno de los hechos criminales más fuertes del ejercicio del crimen organizado en el norte de Coahuila, en Allende, donde hubo más de 200 fosas, más de 200 muertos, donde este mismo pueblo de Allende, a la luz del día, fue invadido por el crimen organizado, incluso con máquinas Caterpillar, ¿verdad? Pero es un tendido de desaparecidos. Yo creo que por lo menos tenemos 300. Claro, desde hace como 8 o 10 años, Coahuila se convirtió con el noreste en el paraíso del crimen organizado, con complicidad de mismos funcionarios que estaban aliados con el crimen organizado, y donde también localizamos que se convirtieron en actores de las desapariciones, de donde surge el movimiento muy fuerte de FUNDEC, Fuerzas Unidas de Desaparecidos de Coahuila, ¿verdad?
Sacerdote, detengámonos un poquito en este hecho que usted menciona. Dice que fueron periodistas de Barcelona,
sí, exacto,
quienes documentaron o registraron una invasión, dice usted, con maquinaria. ¿Si me puede contar un poquito esa historia?
Y más de 200 muertos en el pueblo.
¿Eso cuándo fue?
Hace 4 años. Pasaron 2 años y hubo un silencio muy grande por parte del Estado. Fue cuando aparecieron estos periodistas. Ellos tienen un documental llamado Ni Vivos Ni Muertos, ¿verdad? El Estado cayó todo esto y ahí estaban las fosas, ¿verdad? Que se unieron a los más de 300 personas desaparecidas en Coahuila, en diferentes ciudades, ¿no? Realmente lo que es Torreón, lo que es Saltillo, lo que es Monclova y la frontera, se convirtieron en objetivos del crimen organizado y de complicidad. Eran desapariciones masivas, ¿verdad? Tenemos datos donde desaparecían grupos hasta de 30 personas, ¿verdad? Familias enteras. En el altar de mi iglesia, yo tengo las fotos solamente de 17 desaparecidos en mi comunidad que fueron desaparecidos por el crimen organizado, pero en donde descubrimos también la complicidad del crimen organizado. Es un dolor muy grande, y de tal manera que Coahuila se ha convertido ahora en el eje de una lucha social con otros muchos estados para la cuestión de los desaparecidos, fundando ahora no solo FUNDEC, sino también FUNDEU, Fuerzas Unidas de Desaparecidos o Familias Desaparecidas de México, con Veracruz, con el Estado de México, con Sonora, con Jalisco, con Chihuahua, con Tamaulipas, ¿verdad? Ahora, desde las víctimas y desde la sociedad civil y desde los movimientos populares, hemos creado un aprendizaje de lucha bastante interesante de todas estas mujeres que cada 10 de mayo desfilamos en miles aquí por el Distrito Federal, gritando, dónde están, nuestros hijos, dónde están. Es otro de los rostros de dolor que tenemos como víctimas, tanto en Coahuila como en México.
Uno sabe que hay desaparecidos, ve que vienen las madres al Distrito Federal, próximamente viene una caravana de madres migrantes buscando a sus hijos, pero pensar en todo esto, en muertes, en fosas.
Sí, es tanta la desesperación, tan poca la eficacia y la sensibilidad de ministerios públicos y de gobernantes y policías. Qué vergüenza lo que pasó hace 15 días cuando dicen, ¿dónde están las esposas? Le dicen, creo que por allá en aquel cerro, creo que por acá, en la carretera de Saltillo-Monterrey, hace 15 días, nomás para que usted vea la desesperación de estas gentes y la poca ayuda, había más de 100 familias con varillas al lado de la carretera, porque les habían llegado noticias de que allí estarían enterrados sus familiares. En lugar de que sea la policía y los diferentes instrumentos de justicia, usted ve a las viejitas, a las mamás empobrecidas, con varillas perforando la tierra para ver si ahí hay restos de huesos, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad?
¿Eso dice que pasó hace 15 días?
15 días en la carretera Saltillo-Monterrey. Les dijeron, es probable que en medio de unos cerros a la orilla de la carretera estén enterrados cadáveres de sus familiares.
tremendo, porque esto, familias buscando, están en Coahuila, en Guerrero, están en Morelos, están ahorita, me dice usted,
en Veracruz, en Chihuahua, en Jalisco. Ya son como unos 8 estados, ¿verdad? Y es un movimiento, ¿verdad?, mundial, porque hemos ya tenido relación con otros pueblos, otros países que han vivido este drama de los desaparecidos, pero es otra herida en México a la que no responde el Estado. Supuestamente el Senado ya está por sacar una ley sobre desaparecidos, ¿verdad?
Desaparición forzada y desaparecidos.
Sí, pero ¿para qué sirve esa ley? Dicen, ¿para qué queremos leyes? Queremos nuestros familiares, con el drama también de que con toda seguridad los sicarios los han convertido en sicarios forzados. De mis gentes, de mi comunidad, dicen, a mí me desaparecieron dos hermanos, dice una familia. Yo ya los vi trabajando con el crimen organizado. Nos dijeron que no les habláramos, que no nos comunicáramos con ellos. Contra lo que las procuradurías dicen, alguna vez se atrevieron a decir, y ya están muertos, ¿para qué los buscan? Lo cual es una ofensa muy grande, ¿no? ¿Los han visto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha habido una negligencia criminal para ayudar a la búsqueda y el encuentro de estas víctimas desaparecidas.
Pues muchas gracias, padre Pedro Pantoja. ¿El poblado donde exactamente está?
Allende, Coahuila, a una hora de la frontera.
Pues ahí esta conversación con el sacerdote Pedro Pantoja, es estremecedor lo que él nos cuenta de la circunstancia de personas desaparecidas allá en Saltillo, Coahuila. Vea el momento, el drama para las familias. En esta fecha no hubiéramos querido transmitir esta entrevista, pero mire, es enfrentando, conociendo lo que pasa, cómo podremos remediarlo en la medida de nuestra posibilidad, en la medida también de nuestra conciencia y de nuestro deseo de mejorar. El hombre siempre se ha enfrentado a esos desafíos, siempre ha habido circunstancias dramáticas a lo largo de nuestra historia como raza humana que se ha tenido que superar. Y el hombre es muchas cosas, expresiones de dolor, artísticas, de superación, de nobleza. Y por eso justamente, hablando de estos dos elementos, pues hemos escogido ahora como un remanso para nuestro corazón en esta fecha, pues un fragmento de la ópera Nabucco. Vamos a escuchar el aria, el coro de los esclavos, con el aria de Va mi pensamiento, que es Vuela mi pensamiento, que es el coro de los esclavos de esta ópera Nabucco, cuya música pues compuso Giuseppe Verdi. Este italiano, Giuseppe Fortino Francesco Verdi, esta ópera Nabucco y concretamente este coro que vamos a escuchar, que es la aria del coro de los esclavos, que se titula Vuela mi pensamiento, pues está inspirada justamente en un sentimiento nacionalista, pero también canta la historia del exilio hebreo en Babilonia, y son los esclavos los que añoran, los que hablan con nostalgia de la tierra natal que han perdido. Vamos a escuchar de la ópera Nabucco este coro de los esclavos con Vuela mi pensamiento, que es Va pensiero. Thank you. Bueno, pues ahí está la ópera Nabucco, Vapensiero, El coro de los esclavos, música de Giuseppe Fortino Francesco Verdi, nacido allá en Milán en 1813, murió el 27 de enero de 1901. Fue un compositor romántico italiano del siglo XIX. Esta ópera fue escrita por Temístocle Solera. Y bueno, mire, un dato nada más con respecto a Giuseppe Verdi es que, pues cuando él falleció, dejó toda su fortuna para el establecimiento de una casa de reposo para músicos jubilados que llevaría su nombre, Casa Verdi, allá en Milán, donde él está enterrado. Su entierro causó una gran conmoción popular. Y al paso del cortejo fúnebre, ese 27 de enero, el público, más bien los asistentes al funeral, entonaban espontáneamente el coro de los esclavos. Eso fue en ese año, en el 1901. Y es que Giuseppe Verdi también fue uno de los hombres que en su momento priorizó el sentimiento popular, digamos, quiso complacer a su público más que a los mecenas, como se acostumbraba a componer para el gusto de los nobles. Él dijo, bueno, pues también vamos a componer para el gusto de los demás. Ahí está. Y mire, le decía lo que somos los seres humanos. Cuando vino aquí la caravana de los migrantes, este movimiento mesoamericano, movimiento migrante mesoamericano, este que han organizado varios activistas, entre ellos Marta Sánchez Soler, que es la inspiradora de esto. También está ahí Pepe Jacques Medina, están varios sacerdotes, porque los sacerdotes han estado ahí como punta de lanza organizando casas de migrantes, organizando también caravanas y un llamado de atención hacia la ley y hacia los sentimientos de que esto se tiene que resolver. Bueno, precisamente por eso viene la caravana de migrantes, porque son hombres y mujeres que no pierden la esperanza, pero que también se dan cuenta de que algo tienen que hacer. A veces uno los mira o mira a las mujeres migrantes, a las madres centroamericanas que han venido a territorio mexicano a buscar a sus hijos portando una fotografía, una pancarta. Y uno dice, pero ¿de qué está hecha la esperanza? Está hecha de necesidad. Está hecha de que no te puedes quedar con los brazos cruzados. Me llamó mucho la atención y le presento el testimonio de Milda Kip, una joven guatemalteca, integrante de una coordinadora comunitaria de servicios para la salud allá en Guatemala. Ella no tiene familiares migrantes extraviados, pero ella traía 6 cartelones porque andaba buscando a 6 personas y ninguno de ellos es su familiar, pero dice, presta su juventud, su esperanza, sus energías, porque los padres de esos migrantes desaparecidos no pueden venir, son gente mayor. Entonces ella como joven dice, pues yo voy a la caravana a llevar esto con la esperanza de que los podamos encontrar. Vamos a escuchar el testimonio de Milda Kip.
Veo que tiene aquí un cartel con los nombres de Elisa Pérez Velázquez, Zoila Pérez Velázquez, y hay una tercera persona.
Yo estoy representando a la madre de Zoila Pérez Velázquez y también Elisa Pérez Velázquez, que emigraron junto con una amiga desde el año, en abril, 25 de abril de 1993. Ellos se fueron con un pollero, un coyote, como comúnmente se les llama. Pero lamentablemente, desde que salieron de la casa de sus padres, desde que partieron, pues nunca hubo comunicación de saber dónde están, qué están haciendo, por dónde transitaban. Lo único que dijeron cuando vinieron, pues que el coyote les dijo que acá en México iban a transitar para llegar hasta Estados Unidos, porque la meta de ellos no es quedarse en el país mexicano, sino que seguir su camino hasta llegar a Estados Unidos para poder apoyar a sus familiares y mejorar las condiciones de vida que ellos tienen. Entonces, estas dos jovencitas salieron junto con la amiga, que las tres perdieron. Se perdieron, nunca se supo nada de ella, ni de la amiga, que no se supo nada. Una de ellas ya había estado un año en Estados Unidos, regresó.
Zoila
Pérez. Ella había estado en Estados Unidos y luego regresó y se puso a trabajar acá. Pero como tenía un esposo y que luego tuvieron problemas, se separaron y fue motivo por la cual ella partió nuevamente para poder seguir trabajando y sacar adelante a sus familiares. Pero en realidad los padres ahorita, que es don Toribio, pues está también, iba a estar acá presente, pero también se enfermó por la angustia y todo lo que ellos están pasando junto con su esposa, pues también se quedó, ya no pudo venir a acceder acá a este espacio, pero más sin embargo ella nos recomendó sus casos porque confía en el movimiento mesoamericano, que también se ha visto el fruto del trabajo que se ha hecho con ellos y se han localizado varios familiares, y tenemos también mucha confianza en los medios de comunicación, que a través de ellos, que también son un puente para nosotros para poder localizar a estos hermanos migrantes que han venido y se han desaparecido en el camino.
Entonces ellas, desde que contactaron al coyote que las iba a llevar a los Estados Unidos, nunca más volvieron a saber de ellas ni de la persona que las iba a llevar.
No, nunca más supieron de ellas y buscaron al coyote porque él sí llegó nuevamente a la comunidad al mes. Y él dijo que no sabía nada, de que, no, ya están trabajando, ustedes ya no me pregunten nada. Pero a los 2 meses, él apareció muerto. Entonces, por eso no hay formas ya de poder localizar a ellas. Entonces, la única esperanza es a través de los medios de comunicación ahora.
Entonces, son Elisa Pérez Velázquez, Zoila Pérez Velázquez. ¿Y la amiga?
Y la amiga, pues ella, no tengo el nombre ahorita. Pero sí es de la misma comunidad de ellas.
¿Qué comunidad?
Son de San Lucas Ixcán, que es un municipio del departamento de Quiché de Guatemala. Ahí viven y ahí viven los padres.
Bueno, y luego me quieres comentar de dos varones, Luis Felipe Morales Sales y Primitivo Pérez.
Ajá, pues Primitivo Pérez Velázquez es hermano de las dos muchachas que también desaparecieron. Este, el otro, que es Luis Felipe, pues es un primo de ellos que salieron a los 15 días de haber salido las muchachas. Ellos salieron que con la misma condición. Hasta la fecha no se sabe nada de ellos igual. No se tiene comunicación. Desde que salieron de la comunidad dijeron que iban a transitar por México. Hasta la fecha no se sabe nada de ellos. Entonces es un dolor tan fuerte que viven los padres porque son 3 hijos al mismo año y con la misma condición de no saber nada de ellos. Y el otro muchacho que tampoco se ha comunicado.
¿Y hay otra persona más? Porque tú traes 3 carteles y este otro es de Elba de Jesús Gutiérrez Zapata. Es una jovencita.
Sí, es una jovencita, vive en la zona 2 del municipio de Ixcán, departamento del Quiché de Guatemala. Ella se vino porque también es madre soltera, dejó 4 hijos recomendados con una vecina, que ahora la que se está haciendo cargo de ellas es su hermana, que es Rosalinda Gutiérrez Zapata, que también está buscando a su hermana. Ella no pudo venir porque tiene a su cargo los 4 hijos de esta jovencita y más también tiene 6 hijos ella y está luchando por ellas.
Elba de Jesús, ¿cómo salió? ¿Qué pasó?
Ella salió para poder mejorar las condiciones de sus hijos y ella durante su tránsito en México se estaba comunicando. En el 2013 fue la última comunicación que la hermana recibió diciendo de que ella ya estaba en Altar Sonora y que se iba a comunicar a los 5 días con ella, que a los 2 días ella iba a seguir su camino para poder estar en la frontera y seguir su camino a Estados Unidos. Y le prometió a la hermana que se iba a comunicar dentro de 5 días. Y esos 5 días pasaron los años y hasta la fecha ya nunca más se supo de ellas, no se comunicó para nada.
2013, o sea, tiene 2 años.
2013, es reciente, es un caso muy reciente. Pues esta fotografía es cuando ella estaba muy joven, no hay una foto reciente cuando ella salió.
¿Ella qué edad tiene ahora?
Ella tiene ahorita como 28 años.
Joven de todas
formas. Sí.
Entonces, con 4 niños.
Con 4 niños que están en Ixcán. en la zona 2 y que también preguntan mucho por la mamá, porque ellos no tienen papá, entonces preguntan por la madre, que dónde está, qué fue de ella, y la, o sea, la excepción de la expectativa de la hermana es de que ella vive, que tal vez no se ha comunicado porque algo le ha de haber pasado, ya sea que está en una red de trata de personas, que es el riesgo que más corren las jóvenes, y más cuando son bonitas y todo eso, pues también son una víctima. Entonces, lo que se quiere, pues si alguien lo ha visto, alguien escucha también el nombre de ella, la conoce, pues también comunicarse, y comunicarse con el Movimiento Migrante Mesoamericano, que hace el trabajo de búsqueda y también trata la manera de localizar a las personas para poder contactarlos y contactar con sus familiares.
Las tres jóvenes primeros de las que hablamos, ¿creen ustedes que hayan sido también víctimas de trata?
Que sí, porque el pollero que los trajo, la promoción que le hizo a los familiares fue de que las jovencitas tienen más acceso a un trabajo y que son bien pagadas, y que a la edad que tenían ellas, pues son bastante accesibles, y que y les dijo que solo saliendo de acá yo los voy a dejar ahí en ese lugar de Estados Unidos, según él, seguro, y ustedes de solo llegando empiezan a trabajar y al mes ya les van a pagar. Entonces esa fue la promoción, y los padres lo que más les duele es pensar e imaginar que ellos son víctimas de trata de personas, que los están explotando para cualquier servicio en contra de la voluntad de ellas.
Veo la fotografía y son mujeres jóvenes, veintitantos años si acaso, delgadas, pelo largo, tez apiñonada, otra piel un poco más clara, Elizabeth Pérez Velázquez, pero
consideramos de que sí, ellas han sido víctimas de trata de personas. La hermana es de 18 años, la otra es de 20 años y la otra de 22 años. Los padres lo que quieren es encontrar una pista. Vivos o muertos quieren saber de ellos, o si están en otras condiciones, no les importa, no les interesa, lo que quieren es localizar a sus hijos, tener información de ellas, quieren es, aunque sea la ceniza de ellos, dicen ellos, para poder tener los restos y saber de ellos, con eso se conforman, porque en realidad están en una condición, los padres sufren mucho de crisis nerviosa y también la madre está muy enferma, porque uno no le puede hablar de ellos y ya, sus lágrimas, en cada madrugada solo llora, así se la pasa todo el tiempo. Y es nosotros como organización que pertenecemos a la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, ACCSS, pues también se les da el acompañamiento y la atención psicosocial. Sí. Me sumo a esto porque es un dolor bastante fuerte ver las condiciones en que la familia está en Guatemala. En realidad, en estos últimos años, pues han truncado los sueños de nosotros como jóvenes, ya que debido a la corrupción, debido a tanta violencia que se vive, pues también somos expulsores de los migrantes. Entonces yo me sumo a la caravana para poder aportar mi grano de arena y poder apoyar a la sociedad. Me sumo porque también como juventud tenemos muchas energías y debemos de insertarnos a la sociedad más para poder en un futuro mejorar y también tratar la manera de cambiar todo este sistema que a cada uno de nosotros nos ha dañado y nos ha marcado la vida. Entonces yo me sumo a la caravana como un aporte más para las madres y los familiares. Yo soy Milda Kip.
¿Cómo se llama tu comunidad?
Se llama Aldea El Afán, Ixcán El Quiché, de Guatemala. Sí. Yo me formé a una organización de jóvenes de parte de la organización ACCSS de Ixcán.
Bien, pues ahí escuchó usted a Milda Kip, guatemalteca, de esta organización, Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, con la esperanza y de buscar, de encontrar y de transformar también lo que se está viviendo. Ahí está esta joven, nuestro respeto, nuestra admiración a las personas que están poniendo su energía, su talento, su solidaridad para apoyar a los demás. Le quiero transmitir otro mensaje, el de Justina Hernández. Ella viene de Honduras, busca a Antonio Soriano Hernández. Vamos a escuchar.
¿De dónde viene usted?
De Honduras.
¿Cuál es su nombre?
Justina Hernández.
Trae aquí un cartel que es Artemio Soriano Martínez.
Javier Antonio Soriano Hernández.
Ay, entonces que ya está un poco borrada la letra.
Sí.
¿Dónde está él? ¿Desde cuándo lo busca?
Yo lo ando buscando acá desde el 2011, que vine, va la primera caravana que yo vine, y de allí está hoy. Lo ando buscando porque él se vino el 2002 de Honduras, el 4 de febrero. Pero donde él, que él se vino de allá, él se vino a dar ya al estado de Mexicali.
¿Ahí le perdió la pista?
Sí, allí, al 2006 él me hablaba que ahí estaba. Ya del 2006 para acá yo no sé nada de él.
¿En Mexicali?
Sí, en Mexicali.
¿Y ahí cuánto tiempo llevaba él viviendo?
Él vivió allí, pues tenía del 2002 al 2006, 4 años. Sí, ya de allí 4 años para acá ya yo no sé nada de él.
¿Dejó de recibir información, sí, comunicación con él?
Sí, nada.
¿Se había casado él? ¿Ya tenía
pues
hijos?
Sí, como que tenía una novia, dicen. Sí, según, tenía una novia y la suegra se llamaba, de la novia no le sé el nombre, va, porque no me lo dijeron, pero de la suegra se llamaba Miria.
¿Y qué sabe usted qué pasó con él?
Pues no sé nada de él, no sé qué le ha pasado a él, fíjese, no, nada.
¿Y no ha habido oportunidad de que usted vaya para Mexicali?
No, sí, no ha habido oportunidad porque dicen que es muy largo el trayecto, está allá y hay partes muy peligrosas.
¿Su embajada, su representación diplomática del gobierno?
Nada, de eso nada.
¿Usted ha acudido con ellos?
No, nunca he ido a la pero sí, las de organizaciones, la de COFAMIPRO, han ido ellos a llevar todas estas fotos allá, va a la embajada de Honduras, a quien se iría, pero él no, el gobierno no se preocupa por, como no son hijos de él.
¿Qué piensa usted de estas caravanas?
Pues es buena porque bastante... Muchachos, muchachas se han encontrado, pero ya en fronteras, pues, Nuevo Ladero, Matamoros, no. O sea, Tijuana, por esos lados, no. Porque la caravana nunca ha ido hasta allá. Solo sale hasta San Luis Potosí y ha llegado.
Muchas gracias. Bueno, ¿me puede repetir su nombre?
Justina Hernández, de Honduras.
Muchas gracias.
Pues ahí está una búsqueda más, ahí está la caravana migrante buscando a sus hijos. Oiga, pues nos llegó un mensaje, nos lo envía la doctora Mireles, Victoria Mireles, hermana justamente del doctor José Manuel Mireles Valverde, que usted sabe se encuentra preso en un penal allá en Hermosillo, Sonora. Ya creo que tiene 1 año, 4 o 5 meses que está ahí preso. Este activista, este impulsor de las autodefensas en Michoacán, y nos ha dejado un mensaje para compartir con quienes apoyan a las autodefensas y también un llamado desde la prisión donde él está a seguir luchando y a la fe de que hay que ampararse en la ley, de que eso también hay que, no podemos perder la ley. Adelante con el mensaje del doctor Mireles.
Habla Manuel Mireles de Cerezo de Hermosillo. Le quiero mandar un saludo a todas las familias de los autodefensas que estamos presos. Que tengan un poco de paciencia hasta que las leyes se acomoden y nos den la oportunidad que realmente necesitamos para reintegrarnos a nuestra vida familiar y laboral. También quiero felicitar a todos los amigos que nos están ayudando para sobrevivir y para soportar esta situación. También quiero mandarle un saludo fraternal a todas las familias de los estudiantes que se han llevado presos de Michoacán por manifestarse. Pues que sigan apoyándose en la Constitución. La Constitución es la que nos da la libertad de poder expresar nuestro malestar con la situación de momento que nos presente cualquier autoridad, quien quiera que sea. Es importante que el pueblo nos eduquemos todos en base a la educación para poder exigir y demandar nuestros derechos constitucionales plenamente. Desgraciadamente, los que dirigen las cúpulas del poder no entienden esas razones más de que sus propias leyes. No saben que los mexicanos ya somos mayores de edad, que los mexicanos ya sabemos leer y escribir, que los mexicanos hemos tenido muy buena educación desde el kinder hasta donde hayamos podido llegar, y que no es tan fácil ya engañarnos y mentirnos con los discursos de siempre, que ya podemos investigar si lo que nos dicen es verdad o es mentira, y que demandamos y exigimos la justicia, la libertad y el derecho que por naturaleza nos corresponden desde hace, pues desde el momento en que nacimos con derechos que son inalienables y que nadie nos los puede coartar, ningún gobierno, ninguna situación política, ninguna situación local de ningún pueblo puede coartar nuestros derechos a la libertad, mucho menos a la libre expresión. Y también tenemos derecho a la protección y la seguridad que nos deben brindar nuestros gobernantes. Por eso se les elige, por eso se les selecciona entre varios candidatos, para que hagan lo mejor del papel que ellos mismos ofrecen darle al pueblo. Y ahora que estamos en la necesidad de una justa impartición de justicia, resulta de que esta no aparece por ningún lado. Entonces, un saludo fraternal y una feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Y pues que tengan confianza, no nos queda otra más de que confiar y esperar a que los gobernantes se pongan las pilas, a que los representantes del Poder Judicial se pongan las pilas y apliquen las leyes tal como debe ser. Es lo que le dice su amigo y su hermano, dirigente de los autodefensas del Estado de Michoacán, para los autodefensas de toda la República Mexicana. No se desanimen, échenle ganas y tengan fe en Dios, y que pasen una muy feliz Navidad.
Bien, pues ahí está el mensaje del doctor José Manuel Mireles Valverde desde el penal allá en Hermosillo, Sonora. Pues para despedirnos, le quiero leer un pensamiento del cristianismo del arzobispo Desmond Tutu. Hoy que estamos hablando de la migración, del hombre, de las nacionalidades, bueno, ahí están, ¿verdad?, los guatemaltecos, los centroamericanos, pero la migración está en todas partes y la raza es una sola. Al margen de lo que cada quien crea, le leo este, que dice: bendice nuestra hermosa tierra, oh Señor, con su maravillosa variedad de pueblos, de razas, culturas y lenguas. Que seamos una nación de risas y alegría, de justicia y reconciliación, de paz y unidad, de compasión, ayuda mutua y comunión. Te pedimos en nuestra oración un patriotismo verdadero, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Este es un pensamiento por la humanidad del arzobispo Desmond Tutu del cristianismo, y lo estoy tomando, leyendo de esta compilación de Oraciones del Mundo, así se llama el libro, Oraciones del Mundo, compilado por Juliet Mabey, editorial Océano. Es una selección de plegarias de todas las religiones y tradiciones espirituales. Esto no es religioso, esto es simplemente un deseo de estar en comunicación y en comunión. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.